Bien, amigos, estamos aquí para compartir un nuevo informe con ustedes a propósito de la situación de Brasil. Hace una semana, la Cámara Baja de Brasil despojó de su escaño a Eduardo Cunha, expresidente de ese órgano legislativo acusado de corrupción y quien fuera el que dio el primer paso, ¿verdad?, para el proceso que llevó a la destitución de la exmandataria Dilma Rousseff. La decisión fue adoptada por el Pleno de la Cámara de Diputados, que se pronunció por retirarle el mandato a Cunha por 450 votos a favor, 10 en contra y 9 abstenciones. Cunha renunció en julio pasado a la presidencia de la Cámara Baja luego de que el Supremo lo suspendiera en sus funciones y les reitero, fue quien en diciembre pasado aceptó a trámite las denuncias de irregularidades presupuestarias que finalmente le costaron el cargo a Rousseff. Michel Temer asumió como presidente de Brasil luego de que el Senado votara a favor de la destitución de la exmandataria Dilma Rousseff. Esto es toda una imagen, ¿eh? Durante el acto de asunción, Michel Temer estuvo acompañado por el presidente del Senado, Renan Calheiros, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el PMDB, el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Lewandowski, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del partido DEM, Partido Demócratas, además de los diputados Valdir Marañao, del Partido Progresista, Beto Mansur, del Partido Republicano Brasileiro, y Mara Gabrilli, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, además del senador Romero Jucá, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño. Bueno, Mara Gabrilli es la única, escuchen esto, Mara Gabrilli es la única de los 6 parlamentarios que aparecieron en la foto que acompañaban a Temer en su acto de asunción que no tiene casos judiciales, lo reitero, de los allí presentes, de los 6 parlamentarios que acompañaron a Michel Temer en su acto de asunción, solo Mara Gabrilli no tiene casos judiciales según un informe de la agencia de fact-checking brasileña Lupa. Los 5 restantes, escuchen esto, los 5 restantes parlamentarios que acompañaron a Michel Temer en el acto de asunción suman 76 causas judiciales, de las cuales 54, por ejemplo, solo pertenecen a Beto Mansur, quien tiene una causa incluso por mano de obra, obra esclava, entre otras causas abiertas.
De acá en adelante van a, yo les diría, tomen asiento, tomen un vasito de agua, porque hay que tragar una realidad en donde queda prístinamente claro de que no un solo santo en esto, ¿eh?
Totalmente. Bueno, les reiteramos, ¿no? De los 6 parlamentarios que acompañaron en el acto de asunción a Michel Temer, el hoy presidente brasileño, solo una persona no tenía casos judiciales, los 5 restantes suman 76 causas, de las cuales 54 pertenecían a solo un parlamentario, a Beto Mansur, quien tiene incluso una causa por mano de obra esclava, entre otras. 3 de ellos, Renan Calheiros, Romero Jucá y Valdir Marañao, tienen causas relacionadas con la operación Lavallato. Rodrigo Maia, quien ayer asumió la presidencia interina de Brasil por el viaje de Temer a China para participar de la cumbre del G20, tiene una causa judicial por irregularidades en el fondo partidario o fondo de asistencia financiera a los partidos políticos. Luego de la explosión que significó el caso Lavallato, se conocieron muchas causas judiciales que involucran a políticos brasileños. Una de las que causó más revuelo fue la del expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que renunció a su cargo, como les decíamos, luego de ser apartado por este procesamiento por corrupción. Un informe de la agencia Lupa revela que abril de este año, escuchen esto, de los 513 diputados, 299 tenían causas judiciales, mientras que 76 habían sido condenados. Por otro lado, de los 80 miembros del Senado, a mayo de este año, 47 tenían causas judiciales y 15 habían sido condenados, lo reiteramos, ¿eh? Según el informe de la agencia Lupa, esta agencia de, que chequea, ¿verdad?, hechos, revela que a abril de este año, que fue inmediatamente anterior al comienzo, a abril de este año 2016, de los 513 diputados del Brasil, 299 tenían causas judiciales, mientras que 76 habían sido ya condenados. Por otro lado, en el Senado, de los 80 miembros del Senado brasileño, a mayo de este año, 47 tenían causas judiciales y 15 habían sido ya condenados.
Si pueden votar leyes por mayoría simple, directamente pueden sacarse crímenes de encima, porque son un partido, totalmente. Son el partido de la mayoría.
Totalmente.
El partido de la corruptela.
Totalmente. Bueno, cruzando datos, el número de diputados de cada partido en el pleno de la Cámara con instancias judiciales, se queda claro, ¿verdad?, que 17 partidos tienen el 50% al 50% o más de sus parlamentarios con algún tipo de registro en el tribunal o tribunales de cuentas. Reitero, cruzando datos, podemos decir que 17 partidos tienen por lo menos 50% o más de sus parlamentarios con algún tipo de registro del tribunal y o tribunales de cuenta.
Hay uno solo, hay un solo partido.
Sí, que es el Partido de la Mujer Brasilera, ¿no? El solo, el PMB, Partido de la Mujer Brasilera, que tiene además, hay que decir, un solo representante, además, no tiene causas pendientes y
el esperemos que sea una mujer.
No, es un hombre. Es un hombre.
Eso, bueno, eso ya debería ser una causa judicial.
Ya lo habíamos compartido esa información, sí. Lamentablemente, en el Partido de la Mujer Brasilera, el representante que tienen es un hombre.
Pero debe tener su lado femenino muy desarrollado.
No lo sé. Los tres partidos con mayor índice de casos judiciales, atención a esto, los tres partidos con mayor índice de casos judiciales, o sea, los miembros totales de la banca frente al total de los miembros del banco a los tribunales, a los registros tribunalicios, son el PEN, el Partido Ecológico Nacional, que tiene una tasa del 100%, ya que sus dos representantes en la lista de diputados tienes causas, sí, el Partido Ecológico Nacional Brasilero. El otro es el Partido Progresista, que tiene el 80% de sus 45 diputados con causas en la justicia, y el Partido Laborista Brasileño, con un 70% de sus 20 representantes que tienen casos judiciales pendientes. En cifras absolutas, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, partido hoy mayoritario, es el que reúne a más miembros con causas en la Corte y o Tribunales de Cuentas. En total, 67 integrantes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, del total, ¿verdad?, de 67 integrantes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, 43 tienen causas a su nombre. Increíble, pero cierto. Del total de 67 integrantes del Movimiento Democrático Brasileño, 43 tienen causas a su nombre y se trata, ¿verdad?, del partido hoy mayoritario.
Sí, recordemos que estaba sumado y asociado al PT.
Claro, es el partido del PMDB, que cuyo líder es el actual presidente Michel Temer.
Que le permitió a Dilma Rousseff erigirse presidenta en dos oportunidades hasta esta situación en la cual se da vuelta la tortilla totalmente, ¿no? O sea que si sumábamos a los dos serían más grandes
todavía. Más grande todavía, exactamente. Bueno, hasta la fecha, 13 senadores son objeto de investigaciones en el Tribunal Supremo de Brasil debido a las investigaciones de la Operación Lava Jato. Ellos son Aécio Neves, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña Minas Gerais, Benedito de Lira, del Partido Progresista de Alagoas, Ciro Nogueira, del Partido Progresista de Piauí. ¿Dije bien?
Piauí.
Piauí.
Sí, me entero en el día de hoy de la existencia del Estado de Piauí.
Edison Lobao, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño de Maranhão. Fernando Becerra Coelho, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña de Pernambuco. Fernando Collor, del Partido Laborista Cristiano de Alagoas.
Que ya no le caben causas a
Fernando. Sí, Fernando Collor.
Sí. Sí, estamos hablando de Collor de Mero.
Sí, totalmente. Que sigue, porque algunos dicen, no sigue más, no existe más. No, existe, está sentado ahí.
Vive y flota.
Totalmente. Gladson Camelli, del Partido Progresista de Acre. Gleisi Hoffmann, del PT, del Partido de los Trabajadores de Paraná. Humberto Costa, del Partido de los Trabajadores de Pernambuco. Limber Farias, del Partido de los Trabajadores de Río de Janeiro. Renan Caleiros, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño de Alagoas. Romero Yucá, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño de Roraima. Valdir Raúb, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño de Rondônia. El mapeo realizado por Lupa también identificó a 76 diputados con asuntos en la justicia, ya sea en los tribunales de cuentas o en la Corte Electoral. De estas causas, al menos 36 fueron por faltas administrativas. Reitero que el mapeo realizado por Lupa también identificó 76 diputados con asuntos pendientes en la justicia, ya sea en los tribunales o en los tribunales de cuentas o Corte Electoral. Además, 34 parlamentarios están bajo investigación por delitos contra la Ley de Contratación Pública. Hay 51 miembros que son acusados en el Tribunal Supremo de Justicia. En conjunto, representan un total de 70 casos criminales. Increíble, ¿eh? En total, escuchen esto, en total, entre ambas cámaras, los cinco miembros del Parlamento con el mayor número de causas son, en este orden, Beto Mansur, del Partido Republicano Brasileño de São Paulo, con 47 registros, o sea, 47 causas en la justicia, Veneciano Vital Dorrego, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PV, con 35 causas, Washington Reis, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño de Río de Janeiro, con 30 causas, y Marco Tebaldi, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña de Santa Catarina, con 27 causas en su nombre.
Sí, no hay un solo punto de Brasil que no tenga a un legislador.
Si uno lo pasa en el mapa.
En todos.
Va a encontrar.
Eso es democracia.
Sí, algún legislador con causas judiciales abiertas.
Eso es democracia, bien parejito.
Bueno, el periodista brasileño Juremir Machado explicó que un tercio de los senadores que votaron la destitución de Dilma del poder están investigados o directamente acusados de distintos delitos relacionados con corrupción. Al tiempo que dijo esto, fue un golpe.
Um terço dos senadores é investigado por algum tipo de ilegalidade ou denunciado ou já na condição de réu. O que a gente pode dizer é que os senadores não têm a menor credibilidade, boa parte deles. Mas a política é feita assim. Na hora de tomar decisões, os políticos pensam mesmo nos seus interesses pessoais. Eu tenho uma posição bem clara sobre o que aconteceu no Brasil. Se trata de um golpe de Estado, um golpe de novo tipo, não é o golpe de antigamente, dos tanques, das baionetas, dos militares, mas foi uma estratégia para tirar a presidente Dilma do poder e instalar no lugar dela um grupo que, pela eleição, pelas urnas, jamais conseguiria chegar ao poder.
Ahí escuchamos al periodista brasileño Juremir Machado. En total, las acciones penales y las investigaciones que proceden a través del Supremo Tribunal Federal de Justicia corresponden a 25 indagados, por un total de 133 cargos. Increíble, pero cierto. El objeto de investigación más común es el delito de lavado u ocultación de bienes, derechos o valores, con 27 investigaciones y procedimientos penales. En segundo lugar, aparece el delito de aceptar sobornos. En este caso hablamos de un total de 25 investigaciones en curso. Machado dijo que los aliados de Dilma tampoco son santos, que estaban siendo investigados y algunos de ellos condenados, pero que la presidente no, pero que igual fue quitada de su cargo.
Los aliados de la ex-presidente Dilma también no son santos, también son muchos de ellos investigados, algunos ya están na prisão. Não se trata de dizer que o Partido dos Trabalhadores no poder não se comprometeu nem cometeu ilegalidade. Fez isso. Mas a Constituição brasileira é muito clara. Para fazer um impeachment é preciso demonstrar um crime de responsabilidade praticado diretamente pelo presidente da República. Não é pelo seu entorno, não é pelos seus aliados, não é pelo seu partido. Precisa um crime doloso praticado com a intenção direta do presidente da República. E isso, a meu ver, não se provou em relação ao presidente Dilma. O que se faz é dizer assim: ah, tem muita corrupção no país, o PT recebeu isso e aquilo, a Dilma obrigatoriamente tinha de saber. Isso é uma suposição, é uma conjectura, não é uma prova. Então, como não se conseguiu provar nada concreto, se partiu para essas manobras, o que se chamou de pedaladas e a emissão de decretos alterando o orçamento. Coisas que todos os presidentes brasileiros praticaram e que nunca foi considerado crime.
Hay que decir, Daniel, que si la cosa seguía como estaba, estaba mal, y la cosa como está ahora también está mal.
Está totalmente.
O sea que.
Totalmente.
Y a la hora de cuando elegimos ponernos camisetas, ¿no? Los uruguayos, y tomar posición, a veces lo hacemos de una manera un tanto apresurada, salir a defender a unos o a otros.
Sí, cuando... o tratar de tomar partido por nosotros cuando de repente lo mejor es no tomar partido por nadie.
Y en este caso yo, viendo los números...
Me suscribo a eso.
Y sí. Yo doy un paso no al costado, doy 14 pasos al costado. Arréglense como pueda, chiquilines, pero salgan esa, ¿no?
Bueno, el grupo de 25 diputados es el objetivo de la investigación Lavallato de la Policía Federal. Entre ellos se encuentra el expresidente de la Cámara y exdiputado Eduardo Cunha, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño de Río de Janeiro. El parlamentario ha tenido una denuncia de la Fiscalía General de la Suprema, que en este caso la Suprema acepta, en las investigaciones que pasan en el Tribunal Supremo en nombre del Lavallato. El Partido Progresista es el partido con el mayor número de investigados. El impeachment es impensable, generaría una crisis institucional, había escrito Michel Temer en su cuenta de Twitter como vicepresidente brasileño en marzo de 2015. No tiene base jurídica ni política, recuerda ahora la BBC que en su momento escribió Michel Temer. El nuevo presidente brasileño disfruta de una tímida aprobación en el exterior, pero sufre protestas y abucheos continuos en su país, según analiza El País de Madrid. Esta tendría que haber sido una semana razonablemente buena para el nuevo presidente de Brasil, Michel Temer, visto los importantes aliados que le han brindado su apoyo. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que su llegada al poder tras la polémica destitución de Dilma Rousseff siguió la Constitución y que, por tanto, la primera potencia mundial seguirá trabajando con él. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, le dio su apoyo explícito en el grupo G20. Sin embargo, las manifestaciones en su contra se suceden por todo el país desde el mismo día de su investidura y empañaron incluso su primer gran acto oficial, el desfile del Día de la Independencia. Según el diario Folio de São Paulo, su equipo de comunicación admitía esta semana que ya es tarde para cambiar la imagen que buena parte de la población brasileña tiene de él como un golpista que no merece estar en el poder. Michel Temer no es un presidente popular. Tenía un 14% de aprobación el miércoles 31 de agosto cuando fue investido sin pasar por las urnas, lo que su equipo no imaginaba. Y está descubriendo ahora es que es hasta qué punto le resulta impopular. Las calles de São Paulo viven protestando desde el mismo día de su investidura. Consignemos también que en São Paulo fue creado el Partido de los Trabajadores, el PT.
En el poder. Michel Temer no es un presidente popular.
Las intentó desestimar como algo puntual. Esas 40 personas que rompen coches, dijo el viernes, el día 2, ¿verdad? Dos días después, una multitud de 100.000 personas colapsó la Avenida Paulista, arteria central de la ciudad, con el grito que unifica a todos sus críticos. Fora Temer, fuera Temer. La policía disolvió la manifestación con bombas de humo y su ministro de Economía admitió, es un número considerable de gente. En los días siguientes, São Paulo ha vivido ya dos manifestaciones más, quizá no tan grandes, pero ninguna de ellas bajaba de los varios miles de personas presentes. Descrito públicamente como súper encantador, pero también como un mayordomo de película de terror, Michel Temer era la principal ficha del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño, en la coalición, ¿verdad?, que llevó a Rousseff a la presidencia en los años 2010 y 2014, según consigna BBC. Finalmente consultado sobre si Temer obtendría un apoyo necesario en futuras elecciones para renovar su cargo como presidente, el periodista Julemir Machado dijo que las encuestas le dan un 2% de apoyo. Esto se debe a las reformas que está por implementar, como quitar leyes que ampara a los trabajadores y aumentar la edad de jubilación a 65 años en las mujeres y 70 en el caso de los hombres. Además dijo que algunos trabajadores llegan a los 60 años, pierden su trabajo por la edad y es imposible que consigan otro.
Nas pesquisas eleitorais feitas, ele tem em torno de 2% das intenções de voto. Ele não existe eleitoralmente. E com as reformas que ele vem sinalizando que vai fazer, por exemplo, mexer na legislação que protege os trabalhadores ou alterar a idade da aposentadoria, que está sinalizando que haverá uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e mulheres ou de 65 anos para as mulheres e de 70 anos para os homens. Boa parte do trabalhador brasileiro nem chega vivo aos 70 anos. E outra parte, quando chega numa certa idade, em torno dos 60, perde um emprego e não consegue outro. Isso é devastador para os trabalhadores brasileiros. Como é que alguém vai se eleger depois de fazer reformas desse tipo?
consignemos que el PMDB, el partido del Movimiento Democrático Brasileño, es, por número de diputados y senadores, el partido más grande de Brasil. Pese a ello, no ha tenido candidato propio a la presidencia desde el año 1994, lo que no ha evitado que sea el partido que más presencia ha tenido en el gobierno federal desde el regreso de la democracia a Brasil hace ya 30 años. Y, fiel a su estilo, solamente se retiró de la coalición del gobierno liderado por el izquierdista PT, Partido de los Trabajadores, el pasado 29 de marzo, sin que por ello Temer se sintiera obligado a renunciar al cargo de vicepresidente. En una carta enviada a Rousseff 6 días después de la apertura del proceso de juicio político, sin embargo, Temer se quejó de no haber sido más que un vicepresidente decorativo y una víctima de la desconfianza y menosprecio del gobierno, según sus palabras. Y el tono sentimental de la misiva, que lo colocó en abierto curso de colisión con la presidente, también terminó obligando a una revaloración de la reputación de político ponderado, conciliador, cerebral y tranquilo cosechada por Michel Temer. Estudios de la encuestadora Datafolia, previos a la suspensión de Dilma Rousseff en mayo pasado, señalaban que solamente el 2% de la población votaría por Michel Temer en una elección presidencial, mientras que el 60% pedía su renuncia. Y un 58% opinó que el vicepresidente también debería ser sometido a un juicio político. También de las encuestas, por amplia mayoría, se quedaba claro que la gente quiere elecciones directas ya, cosa que también se ve en algunas pancartas de las distintas manifestaciones en todo el país por estos días. Nuestro colega, Yuremir Machado, dijo que está a favor de elecciones anticipadas porque eso haría que la población elija un gobierno, ya que, a su entender, el actual no ganaría nunca las elecciones, pero que eso es imposible porque a los medios y al poder económico del Brasil les sirve que esté Michel Temer en el poder por las reformas que estaba precisamente implementando el nuevo presidente brasileño.
Eu sou a favor. A única coisa razoável que se poderia fazer no Brasil neste momento era convocar novas eleições. Porque a política brasileira vive um momento de perda total de credibilidade e convocar a população para escolher um novo presidente seria uma maneira de refundar, de reestabelecer um pacto social com legitimidade. A presidente Dilma vinha acenando com essa possibilidade e claro que os novos donos do poder não querem isso, porque eles sabem que nas urnas não teriam a menor chance de ganhar, então não haverá novas eleições. A única possibilidade de ter novas eleições era se o Tribunal Superior Eleitoral, que deve julgar as contas da campanha eleitoral de Dilma e Temer, fizesse seu julgamento e cassasse a chapa. Nesse momento, se isso acontecesse, o Brasil obrigatoriamente teria de ter eleições ainda este ano. Mas o Tribunal Eleitoral, presidido por um aliado de Temer, o ministro Gilmar Mendes, não tem o menor interesse em apressar esse julgamento. Dificilmente isso acontecerá. Até porque Michel Temer, na presidência da República, está mostrando que vai fazer reformas neoliberais, sonhadas pelo empresariado e pela mídia brasileira, e foi para isso mesmo que o golpe foi feito. Ninguém agora vai tentar tirá-lo do poder, o que resultaria em barrar as reformas tão desejadas.
Ayer miércoles, fiscales federales de Brasil presentaron cargos de corrupción en contra del ex presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien ha ejercido una enorme influencia en el país y en toda América Latina durante décadas. Los cargos contra Lula, que fue presidente desde los años 2003 hasta el 2010, que tiene 70 años de edad, lo vinculan con el colosal escándalo de corrupción alrededor de la empresa estatal de petróleo Petrobras. Los fiscales dijeron que Lula y su esposa, María Letícia Lula da Silva, quien fue acusada también en el mismo caso, se beneficiaron ilegalmente por una suma de alrededor de $750,000 en mejoras de un apartamento frente a la playa que fueron pagados por una empresa de construcción, la empresa OAS, en busca de contratos públicos. Los cargos son un duro golpe para Lula y se suman a una lista creciente de problemas legales que han complicado su ambición de volver a la presidencia. Hace solo unos pocos años, Lula, un ex líder sindical, estaba catalogado entre las figuras políticas más poderosas de Brasil. Su Partido de los Trabajadores ha mantenido la presencia durante 13 años, estuvo a cargo en un periodo de gran crecimiento económico en la nación, durante el cual millones de ciudadanos fueron sacados de la pobreza. Pero los escándalos por sobornos y una severa crisis económica quizá muchos de ellos, consecuencia de estos escándalos, han empañado su legado, que termina con la expulsión de su sucesora Dilma Rousseff, quien fue removida por el Senado en el juicio político del pasado mes de agosto y que finalizará hace de tan solo días. Los fiscales de São Paulo ya habían presentado cargos de corrupción a nivel estatal en contra de Lula en marzo por el mismo apartamento, con el argumento de que había tratado de ocultar la propiedad del inmueble. Y, según sentenció un juez federal el mes pasado, el expresidente también será sometido a juicio por cargos de obstrucción a la investigación sobre la trama de corrupción en Petrobras. Lula y sus abogados han asegurado en repetidas ocasiones que no hubo nada ilegal en relación con el apartamento en Guarujá, una ciudad costera cerca de São Paulo. Pero los investigadores dijeron que OAS, una gran empresa constructora brasileña, pagó ilegalmente por una serie de mejoras en la propiedad. Los fiscales también presentaron cargos de corrupción en contra del exdirector general de OAS. La decisión de los fiscales se produjo después de meses de tensión en relación con las batallas legales de Lula. Los agentes de la Policía Federal allanaron su casa en marzo y lo detuvieron brevemente para interrogarlo, después de lo cual Rousseff, la entonces presidente, le ofreció un puesto en el gabinete como ministro que le habría dado una protección legal, fueros, ¿verdad?, para evitar su encarcelamiento. El Tribunal Supremo de Brasil bloqueó el nombramiento y esta es una de las causas que tendrá que enfrentar también la obstrucción a la justicia el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva.
Y esto también revela que durante la administración de Dilma Rousseff, más allá de que hubiera o no hubiera fundamento para, digamos, abrirle una causa a Luis Ignacio Lula da Silva, esa maniobra de nombrarlo ministro para protegerlo tampoco es limpia.
No, no es limpia y quedó en evidencia con los teléfonos pinchados, ¿verdad? En conversaciones que mantuvieron entre ambos.
Recordarás.
Sí, que fueron de conocimiento público y son del dominio público porque se encuentran en distintas publicaciones del Brasil. Bueno, el periodista brasileño Julemir Machado dijo que el expresidente Lula está en la mira del Ministerio Público y que en los próximos días o semanas seguramente vaya a prisión, lo que impediría que se presente a las elecciones en el futuro.
Yo no acredito por una razón bien simple. Ainda hoje, o Ministério Público, numa entrevista coletiva, acabou de denunciar o ex-presidente Lula por vários crimes envolvendo o apartamento em São Paulo, na praia de Guarujá, o sítio, a chácara, no interior de São Paulo. Tudo indica que dentro de algum tempo, que pode ser amanhã, ou dentro de uma semana, ou dentro de um mês, Lula será preso. Tudo indica que Lula será preso e condenado, de maneira que ele fique inelegível. Toda a estratégia hoje no Brasil consiste em impedir que Lula seja candidato em 2018.
Bien, era el periodista brasileño Julemir Machado, augurando de alguna manera la suerte de Luis Ignacio Lula da Silva en estas instancias judiciales que lo acercan realmente a complicarse más frente a la justicia y seguramente, como él dice, si se sigue la línea de pensamiento, a imposibilitarlo de presentarse en futuras elecciones.
Sí, en estos momentos justamente Luis Ignacio Lula da Silva llegó a la reunión del directorio nacional del PT, según consigna la página web de O Globo. Allí Lula va a hacer un pronunciamiento esta tarde para de alguna manera generar un acto de desagravio al líder del PT. Lula ya llegó y la militancia del partido ya fue convocada para acompañar el encuentro, y al llegar el ex ministro de la Casa Civil, Jacques Wagner, criticó a los procuradores, a los fiscales de la fuerza de investigación del Lavallato por la denuncia que hicieron, y defendió que Lula asuma la presidencia del PT. Lula llegó a la reunión en un hotel del centro de São Paulo a eso de las 11:15 por una entrada secreta. Está previsto que sobre la 1:00 p.m, en un ratito, en 20 minutos, hable al pueblo de Brasil en una conferencia de prensa Luis Ignacio Lula da Silva.
Bueno, repasemos, recordemos que el informe de la agencia Lupa revela que a abril de este año, de los 513 diputados existentes en Brasil, 299 tenían causas judiciales, mientras que 76 habían sido ya condenados. Por otro lado, esto en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, de los 80 miembros del Senado brasileño, a mayo de este año, 47 tenían causas judiciales y 15 habían sido condenados. y prácticamente no se salva ningún partido, aunque ya hicimos las salvedades. En cifras absolutas, el partido del Movimiento Democrático Brasileño, el PMDB, hoy en el gobierno, partido hoy mayoritario, es el partido que reúne a más miembros con causas en la Corte y o tribunales de cuentas. En total, 67 causas tiene el partido del Movimiento Democrático Brasileño, perdón, de 67 integrantes del partido del Movimiento Democrático Brasileño, 43 tienen causas a su nombre. Reitero, en total de 67 integrantes del partido del Movimiento Democrático Brasileño, 43 tienen causas a su nombre. Hasta la fecha, 13 senadores son objeto de investigaciones en el Tribunal Supremo de Justicia debido a la operación Lavallato. Ellos son Aécio Neves, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, Benedito de Lira, del Partido Progresista, Ciro Nogueira, del Partido Progresista, Edison Lobao, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, Fernando Becerra Coelho, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, Fernando Collor, del Partido Laborista Cristiano, Gladson Camelli, del Partido Progresista, Gleisi Hoffmann, del Partido de los Trabajadores, Humberto Costa, del Partido de los Trabajadores, Limber Farias, del Partido de los Trabajadores, Renan Caleiros, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, Romero Yucá, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, Valdir Raúl, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño. Los cinco miembros del Parlamento con el mayor número de causas son, en este orden, Beto Mansur, del Partido Progresista, el Partido Republicano Brasileiro, con 47 registros, Veneciano Vital Dorrego, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, con 35 registros, Washington Reis, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, con 30 causas, Marco Tebaldi, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, con 27 causas a su nombre. En total, las acciones penales y las investigaciones que proceden a través del Supremo Tribunal Federal corresponden a 25 indagados por un total de 133 cargos. El objeto de investigación más común es el delito de lavado u ocultación de bienes, derechos o valores, con 27 investigaciones y procedimientos penales. En segundo lugar, aparece el delito de aceptar sobornos, en este caso un total de 25 investigaciones que están en cursos. Este informe fue, como siempre, dirigido por Juan Sader y hemos tomado como fuentes la agencia Lupa, AFP, The New York Times, EFE, Folia de San Pablo y Estadao.
Además del diario del País de Madrid, que me olvidaba de ponerlo allí al pie del informe, que va a quedar colgado, como todos, en nuestra página web para que ustedes puedan leerlo con tranquilidad y llevarse los detalles.
Bueno, más allá de la opinión que uno tenga a este respecto, me gustaría cerrar con una reflexión a instancias de los números que hemos observado. Por más que se tenga una posición, que es mayoritariamente el único aspecto que se tiene aquí, es si hubo o no hubo golpe, lo que queda claro es que tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo brasileño están amplísimamente manchados. Le ha pasado al Partido de los Trabajadores y le pasa hoy efectivamente a quienes están en el gobierno, o sea, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el PMDB. Lo que nadie resalta, y me parece realmente escandaloso, es que el papel de policía, bueno, lo está haciendo el Poder Judicial, que con toda tal independencia está encarando una investigación que mancha a diestra y siniestra. Lo hemos dado con los números, no es una opinión, es la constatación de una realidad que se vive en los estrados judiciales, con condenas incluso en numerosísimos casos y en todos los distintos partidos. Yo lamento esto, porque en realidad los poderes existen y tienen una razón de ser. Y efectivamente la independencia entre un poder y otro es importante a la hora, efectivamente, como en un país como en Brasil tenés un poder ejecutivo y un poder legislativo que están manchados por corrupción, exista un poder que pueda de alguna manera, en este caso es efectivamente a todas luces el Poder Judicial, interceder cuando el resto de los poderes, reitero, están manchados por corrupción. Lamento que no se haga hincapié en esto, porque de todas las acusaciones que se hace a los distintos integrantes que han encarado distintas investigaciones dentro del Poder Judicial, la verdad es que poco se ha logrado desacreditarlos, ya no digo ni un pequeño detalle, sino de gran forma. No se los puede desacreditar. Si no se puede desacreditar a los integrantes del Poder Judicial hoy de Brasil, hay que aplaudirlos, porque están actuando con independencia técnica y tratando de poner orden en una casa en donde el resto de los poderes, reitero, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, están manchados por una corrupción enorme.
Y Brasil mantiene esa independencia de los poderes, lo cual es muy bueno, cosa que aquí en nuestro país debe también preservarse a capa y espada, sobre todo pensando en el Poder Judicial, pensando en
la falta de recursos.
Y que eso es, de cierta forma, no vamos a decir que va a condicionarse al Poder Judicial
bueno,
uruguayo.
Bueno, es una cierta delimitación.
Pero
¿eh?
Sí, si tiene que salir a pelear con tenedores en la guerra, le va a costar mucho más ser justo e imparcial al Poder Judicial.
Bien, amigos, hasta aquí nuestro informe. Va a quedar, por supuesto, posteado en el sitio web, en El Espectador y en nuestra página de Rompecabezas y también en las redes sociales para que ustedes tengan los números, además acompañado de gráficas e infografías para que puedan ver claramente, más allá del texto, la situación de corrupción que se vive en la clase política brasileña.